Hola, buenas tardes. Hoy he leído una frase que me parece la mejor definición del oficio de maestro o de maestra. Igual no definición académica como tal, pero sí para subrayar el valor del oficio. Dice, es la única profesión que hace posibles todas las demás. A lo que podríamos añadir que un país se define y en buena parte se rige por cómo trata a sus maestros. Y si como país nos miramos al espejo, me temo que no salimos muy favorecidos, porque ni en términos de reconocimiento económico, ni tampoco de prestigio, autoridad, respeto, reputación, sinceramente no creo que estemos a la altura, pero no lo digo yo, lo certifican informes y estudios de todo tipo que hablan de un colectivo, hablan sobre todo de unos años para acá, de un colectivo cada vez más deprimido, desmotivado, superado por las circunstancias, y eso que la mayoría de sus integrantes se supone que se dedican a eso por vocación. Me recuerda lo que hablamos hace unos días de los médicos de familia. Isaias Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te acuerdas, Marta Delvado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que sí, que también es una especialidad muy vocacional, pero claro, si las condiciones de trabajo son las que son, en las nuevas promociones de MIR hay poquísimos que lo eligen. Incluso cuando alguno o alguna con muy buena nota lo hace, nosotros lo convertimos en noticia, claro, porque es una decisión muy poco frecuente, muy poco usual. Bueno, hoy vamos a poner el foco en uno de los problemas más serios o más graves en el mundo de la educación, que es el tema de las agresiones. Y lo hacemos a partir de un estudio, bueno, el avance de un estudio del sindicato USTEC en Cataluña, que revela, y el titular realmente es muy llamativo, que seis de cada 10 profesores en Cataluña asegura haber sufrido algún tipo de agresión verbal o física por parte de sus alumnos o de las familias de los estudiantes. Ese es un dato, insisto, que ha adelantado el sindicato mayoritario de centros educativos públicos en Cataluña, USTEC, pero que forma parte de una encuesta más general, global, que intenta medir la percepción que tiene el personal educativo sobre su día a día en las aulas. Saludamos a Yolanda Segura, que es portavoz nacional de la USTEC. Yolanda, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de eso que decía ahora, ¿no? De un estudio que estáis todavía elaborando para estar en conclusiones más detalladas, pero este titular que adelantáis es muy potente. De entrada, ¿cuántos profesores han participado en esta encuesta?
Sí, han participado unos 15.000 de profesores, pero que hayan completado la encuesta han sido unos 10.400, que es una cifra muy elevada para lo que normalmente se participa, ¿no? Y además con mucho interés en su participación. Algunos que incluso no llegaron a tiempo nos pedían que por favor, les pasáramos esta encuesta, que estaban interesados en cumplimentarla.
Este titular que he dado, el de los 6 de cada 10, bueno, es un titular, son datos cuantitativos. Desde el punto de vista cualitativo, Yolanda, no sé, ¿cómo impacta esta situación en el estado anímico de un trabajador de la enseñanza? ¿Qué os dicen? ¿Qué, en el día a día, qué os cuentan?
Claro, mira, cuando nosotros se nos dirigen el profesorado que tiene este tipo de problema, lo hacen porque les resulta una situación muy angustiosa, realmente lo están pasando mal. Están en un estado ya muy límite y la mayoría están ya de baja médica. Entonces, cuando se dirigen a ti es porque no saben qué hacer, se sienten indefensos ante esa situación, ¿no? Nadie se preocupa o incluso nadie sabe qué hacer, porque realmente no hay un protocolo establecido al respecto. Y por lo tanto, pues no se sabe cómo actuar. Ni las direcciones saben cómo actuar cuando se encuentran en esos casos, no hay este protocolo y por lo tanto también a veces no saben qué respuesta dar, ¿no? Y siempre hay como también esa prudencia, ¿no? Con que es alumno, con que son niños y niñas y adolescentes, pues parece que hay que ir con cuidado. Y entonces, claro, esto también pone un freno para que realmente pues se actúe y se visibilice que está pasando, que hay este problema en los centros.
Y mira, para confirmar historias y para apoyar reflexiones, lo mejor son los datos y las historias concretas. Y tenemos ahora mismo en directo a una profesora que ha sufrido este tipo de problemas y está de baja ahora mismo. Se llama Hanna. Hanna, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Tú fuiste profe de educación física durante 20 años casi, ¿no? En varios centros.
Sí, más de 20 años.
En varios centros educativos de Cataluña, las clases a niños, infantil y primaria. Pero hace ya un tiempo que no estás en activo. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Mira, yo hace 6 años que no estoy en activo debido a que, bueno, durante mi etapa que estaba en activo, he sufrido varias amenazas verbales, físicas, manipulaciones de padres, Y bueno, todo esto lo que ha hecho es que, bueno, al final, un 20 de febrero, yo casi me desplomo en el patio por aguantar todo esto y no decir nada, o sea, por miedo.
Pero tú no pediste ayuda, estás hablando de agresiones físicas, verbales, de...
Sí, yo pedí ayuda no a los sindicatos, porque... no se me ocurrió tampoco,
yeah.
Pero yo iba a dirección, explicaba mi problemática, que en el patio pues un niño me había tirado la pelota encima y me había pillado la espalda, entonces el nervio ciático no podía andar, que otro me había pinchado, que bueno, esto varios días, ¿eh?
¿Que te había pinchado? ¿Con qué te había pinchado?
Sí, pinchado con un lápiz.
Ah, joder.
Te venían y te pinchaban con un lápiz porque te agredían así, como podían llevar una navaja, pues te pinchaban con un lápiz. Y esto en centros normales, o sea, no barrios malos y esto, ¿eh?
No.
Entonces, claro, yo iba a dirección, pedía ayuda. Y bueno, decían, bueno, pues tienes que tener tus recursos para que ese niño no haga eso. Y dices, bueno, ¿no? ¿Cómo me lo hago?
Yeah.
Entonces, claro, esto se va acumulando, ¿vale? Incluso en infantil, ¿eh? En infantil también me ha pasado esto.
Yeah.
¿Qué pasa? Que lo vas somatizando hasta que te cogen crisis de ansiedad, de fibromialgia y te coges la baja cada 2x3.
Fíjate que tenemos a Yolanda Segura y la siguiente pregunta que le iba a plantear a Yolanda, o la duda, que puede hacer un profesor o una profesora que se encuentre con ese tipo de problemas. De lo que está contando Hanna, no sé, ¿qué te sugiere, Yolanda? ¿Qué puedes aportar?
Sí, mira, nosotros cuando se nos dirigen docentes que se encuentran o personal de atención uh-huh. educativa, que también sufren este tipo de agresiones, pues que se encuentra con este problema, lo primero que les decimos es que primero de todo lo tienen que comunicar, evidentemente, uh-huh. aunque la respuesta por el otro lado a veces no acompaña y no se les da esta ayuda, pero hay que notificarlo, dejarlo por escrito. Hay hojas de incidencia donde se recogen pues las incidencias que se puedan producir en el aula, exigir que la dirección pues rellene esta hoja de notificación. Si diferenciamos entre las agresiones, hay una diferencia entre las agresiones que son más de tipo verbal y las agresiones que son ya físicas.
Claro.
Las de tipo verbal se registran, se recogen una hoja de incidencias, y después las que son de tipo físico, estos se considera accidente laboral y por lo tanto hay que seguir el protocolo en el caso de accidentes laborales también, para que quede registrado. Pero ¿qué pasa? Que esto muchas veces no se tira adelante. Por lo tanto, igualmente nosotros exigimos sino proponemos que ellos lo recojan así, y que esto pues debe llegar a inspección o debe quedar constancia. Y si hay una agresión física, nosotros siempre aconsejamos que además lo denuncien a los Mossos cuando es una agresión que realmente es grave que ha traspasado los límites de lo permisible. Sí, sí.
Yolanda, por los datos de vuestra encuesta, ¿se agrede igual a los profesores que a las profesoras?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que a veces también nos hemos encontrado una diferencia por cuestión de género. Es que lamentablemente estamos en un momento de complejidad muy grande en que, sobre todo los adolescentes, ¿no? Porque son, digamos, el alumnado más sensible por la edad que tienen, ¿no? En que pues están construyendo su ideología, su personalidad. Y entonces estamos viviendo un momento difícil con unos discursos sociales, ¿no? A nivel político, que calan mucho en los adolescentes y por lo tanto discursos muy radicalizados, con connotaciones xenófobas, racistas, machistas. Esto cala mucho y nos encontramos problemas de ese tipo. Os pongo un ejemplo. Una profesora joven, un alumno le dijo, mire, oye, son las fiestas de mi pueblo, a ver si vienes, te emborrachas y así me puedo aprovechar de ti. Pues esto se produce. O a mí una madre, ¿no? de un alumno mío, que trabaja en un instituto, me dijo hace unos años, me dijo, a mí lo más lere que me han dicho es puta, ¿no? Pero bueno, también encontramos profesores pues que tienen, que son gays o no, o que tienen algún de una religión diferente, uh-huh. bueno, de una religión en concreto, y que bueno, también los increpan por ese motivo. Insultos, amenazas, son un tipo de conductas agresivas.
Eso me llama especialmente la atención, Yolanda, que en vuestra encuesta decís que el 30% de profesores, y Hanna también lo ha confirmado, así lo ha dicho un poco de pasada, afirman haber sufrido alguna agresión por parte de las familias.
Sí, lo que pasa es que cuando son agresiones por parte de las familias, aquí sí que hay un protocolo establecido de actuación.
Sí.
Aquí sí que esto ya está regulado. De hecho, se hizo hace unos años también, uh-huh. después también de bastante lucha al respecto, y se estableció un protocolo en el cual pues hay unos pasos muy claros a seguir. Pero en este protocolo se establece pues eso, qué hay que hacer en el caso de que tú recibas una agresión por parte de la familia.
Eso que dices es muy cierto y no ocurre solo en Cataluña. Mira, hoy tenemos una noticia que nos conecta directamente con esto que estás comentando. Hoy hemos conocido la sentencia por la agresión a un profesor en Pamplona. Cuento, un padre y un abuelo han sido condenados a 18 y 6 meses de cárcel, respectivamente, por haber coaccionado y amenazado a un maestro de un colegio público de Pamplona. Radio Pamplona, Celia Peral, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas. Pues sentencia que hemos conocido precisamente esta mañana y que ha sido dictada de conformidad por el juzgado de lo penal número 4 de Pamplona tras un acuerdo entre Fiscalía y las defensas. Los procesados son un padre de 30 años y el abuelo de 61, y los hechos se remontan al 10 de octubre de 2023, cuando estos se personaron en el centro educativo, un colegio aquí en Pamplona, y entraron en el aula donde se encontraba el docente, y es ahí donde empezaron las amenazas. Precisamente los hechos estarían relacionados con un incidente ocurrido esa misma mañana con el hijo menor del acusado. Según la resolución judicial, los inculpados acusaron al profesor de haber agarrado fuerte del brazo al niño, haberle además producido unos arañazos, y lo hicieron además, recoge la sentencia, de forma muy alterada y a gritos. El padre llamó racista al docente, le empujó además contra la pared, y fue entonces cuando intervino el abuelo, en este caso además con tono intimidatorio. Le llamó también chulo, racista, y le llegó a decir comentarios como que con chulos como él acababa enseguida. En cuanto a la sentencia, Carlas, el padre aceptó el pasado día 8, al comienzo ya del juicio, una condena de 18 meses de prisión, como decías, como autor de un delito de coacciones en concurso con un delito de atentado, ya que el docente es funcionario, y por su parte el abuelo pues se conformó con una pena de 6 meses de prisión como responsable, en este caso, de un delito de amenazas.
Para muestra un botón. Celia Peral, muchísimas gracias, compañera.
Gracias.
Oye, Hanna, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Que estaba pensando, ¿tú has pensado en regresar alguna vez al magisterio o no? ¿O ya no?
No.
Ya no.
No, primero porque ya he quedado tan tocada que me están pidiendo la misma Generalitat una jubilación anticipada.
Ya.
Porque yo ya no puedo, o sea, mi sistema nervioso ha quedado ya tan mal que yo solo entrar en una aula o estarme en un patio vigilando niños no puedo.
Pero tú te dedicaste a esto por pura vocación, ¿no?
Sí, desde los 14 años yo ya en el mismo colegio donde estudiaba me decían si podía vigilar patios y eso, que yo estaba en una privada y a cambio pues de vigilar los niños pues nos daban la comida y esto. Y yo ya desde los 14 años, o sea, tengo 51.
Ya, bueno.
¿Y lo de las agresiones, perdón?
Y he acabado odiando la educación, o sea, esto, así.
Hanna, lo de las agresiones ha sido especialmente, entiendo, en los últimos años, no ha sido durante toda tu carrera.
Durante toda mi carrera, bueno, hace unos 15, ya de esto, es que la educación ha cambiado mucho. Entonces, hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, tienes que enfocar las cosas diferentes y, claro...
Y a lo mejor faltan recursos para gestionar esa diversidad, ¿verdad?
No tenemos recursos, esta es la palabra, no tenemos recursos... Y yo también lo que pediría que en las escuelas hubiera psicólogos para enfocar un poco, para si tenemos algún problema, saberlo reconducir. Porque igual a veces te encuentras en situaciones de que no tienes suficientes armas.
Ya, Ya. Bueno, Hanna, oye, muchas gracias por asomarte a la ventana, porque hoy queríamos tratar este tema y que en una historia concreta se entiende todo muchísimo mejor. Un abrazo muy grande, vale. Y ánimos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Mira, llegados a este punto, bueno, primero saludar a Rafa Vila San Juan del IES Global de Barcelona, que está en los estudios de Radio Barcelona. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero repetir,
tremendo.
Claro, quiero repetir la frase con la que abríamos hoy la ventana, que leía hoy un artículo de La Vanguardia: es la única profesión que hace posible todas las demás. Esta es la frase que cierra un artículo con un titular inquietante. Nadie quiere ser profesor de eso. De la ESO, de enseñanza secundaria obligatoria. Este artículo lo firma Susana Cuadrado, que es redactora jefa de Sociedad de La Vanguardia, y su comienzo dice: a medida que se jubilan, cada vez cuesta más que las plazas se cubran. Si muchos de los que llevan 30 años en la enseñanza comprueban con amargura que se equivocaron de ilusiones y de oficio, ¿quién va a querer liarse a enseñar a adolescentes que creen que la abadía de Cluny se llama así por George Clooney? ¿Quién quiere ser profesor en un sistema educativo que ha sido arrasado por el pedagogismo, la burocracia y los cometidos inútiles? ¿Y quién quiere ser profesor de matemáticas, la madre de todas las batallas del conocimiento que peor se han librado en los últimos años? Susana Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No, estamos...
De oírme lo leído.
Ya. Yo no querría transmitir ninguna sensación apocalíptica, en fin, a los oyentes, no. Pero con todos los elementos que estamos poniendo sobre la mesa, confirmamos, que ya lo sabíamos, que tenemos un problema, que habrá que gestionarlo, tenemos que habrá que buscar soluciones, ¿verdad?
Tenemos un problema, pero básicamente el problema está focalizado en la secundaria, en la ESO, para ser exactos. Estamos hablando de chavales de entre los 12 y los 16 años, básicamente.
Sí, lo que comentaba Yolanda, ¿no? Y también Hanna, que ahora tenemos a los adolescentes a la hora de que ellos digieran este tipo de discursos, estos cambios de escenario. No hemos hablado de la irrupción de las nuevas tecnologías, pero todo lo complica tanto hasta el punto de que hay, tú dirías, Susana, una especie de como de deserción masiva para ocupar esos puestos de profesor de la ESO.
Pues nosotros hemos hablado con profesores, y supongo que todos a nivel particular también, con profesores que llevan años en la docencia, y todos te advierten de lo mismo, de cómo ha cambiado, que ellos aguantan meramente por un tema vocacional y porque realmente quieren a los críos. O sea, es un tema de querencia y de voluntad personal. Pero en cualquier caso, en los últimos años, a mi modo de ver, lo que ha habido ha sido una desasistencia, sobre todo por parte de los gestores educativos, además de los vaivenes legislativos que les han vuelto locos a los profesores. Y después un apunte muy importante que diría yo que explica el informe de usted, que en estos momentos es que el profesor en estos momentos no solo ya no es un referente intelectual para los gestores políticos, sino que ha dejado de ser una autoridad dentro y fuera de la escuela, y eso es gravísimo.
Ya. Yolanda, ¿y eso es reversible a tu juicio?
Eso es reversible, si es que, mira, justamente nosotros lo que estamos pidiendo es que se establezca este protocolo de actuación, pero no solo eso, sino que se implementen medidas, ¿no? Y cuando decimos medidas es reducción de ratios, porque está muy claro que eso es muy necesario, claro. Es mejor, se puede atender más individualmente al alumnado, y todos los recursos necesarios para poder atender a todas las necesidades de este alumnado, ¿no? Porque muchas veces, pues estas agresiones lo que están haciendo son unas llamadas de atención, pero también cuando son agresiones gratuitas, hay que parar esa actuación, porque si no se hace nada, eso es antipedagógico. ¿Qué mensaje le estás dando a un alumno que tiene una conducta agresiva y no se hace nada? Le estás diciendo que esa conducta está bien, que es correcta. Por tanto, eso es completamente antipedagógico. Nosotros también educamos en valores, y el mayor valor que le podemos dar a un alumno que se comporta así es decirle que eso no está bien y que no debe comportarse de esa manera.
Claro. Rafa.
Sí, yo iba a decir, ¿por dónde rompemos el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque de la misma manera que estamos viendo la situación de que no hay profesores, los que hay además son, algunos de ellos o bastantes de ellos, son acosados. Pero también tenemos a los alumnos, por otro lado, que ven en el sistema educativo algo que es incapaz de motivarles, de enseñarles, de que también ha cambiado muchísimo la manera en que nosotros estudiábamos, con la que se está estudiando ahora, pero sin embargo yo sigo viendo que los niños viven pues eso, ¿no? De la memorización, de las evaluaciones continuadas, en fin, de una serie de cosas que dices, al final aquí tenemos un sistema que por algún lado habrá que empezar a trabajar. Yo creo que apuntaba, ¿no, Susana, el hecho de la pérdida de autoridad? A mí me parece brutal. Claro. En nuestra época, una falta de respeto, ya no digo pegar, que yo no lo había visto, pero vamos, una falta de respeto a un profesor como mínimo eran un par de días fuera de clase a tu casa y que en tu casa te pusieran en orden para volver. Pero es que yo ahora creo que todo eso se está revirtiendo. Entonces, ¿por dónde metemos mano al asunto? Porque cada vez vemos pues unos índices de nivel de educación menores y, sin embargo, estamos viendo que aquí hay víctimas por todos lados, tanto los alumnos como los profesores. Claro.
Dale, sí, Susana.
Yo supongo que el problema es un problema de educación, pero de educación en mayúsculas. Sí, sí. Quiero decir, es un tema de apostar por la educación, por un sistema educativo potente. O sea, si quieres monos, tienes que darles cacahuetes, os lo digo así, sí, sí, claramente, ¿no? Y después también es un tema de motivación del profesorado y después tener claro que tienes que educar a los críos, que los críos están ahí, claro, porque necesitan aprender y hacer, motivarles, etcétera, ¿no? Todo lo que decía, claro, Rafael en este momento, ¿no? Es complicado, es muy complicado, pero no se ve solución a corto plazo. Lo que vemos son elecciones, una elección
ya,
detrás
exacto,
de otra.
A ver si pasan ya y se aclara un poquito de Panamá. Yo es que me preguntaba algo. Me está enviando un mensaje a nuestro filósofo, José Carlos Ruiz, que lleva un montón de años dando máster de secundaria. Dice, hombre, yo siempre tengo cola de gente para entrar. No es verdad que en todas partes nadie quiera ser profesor de la ESO. Es verdad que es muy complejo, ha cambiado, tal, igual, pascual. Y es verdad. Pero yo lo que me pregunto es, si hace unos días comentábamos aquí en la ventana, que cada vez hay menos profesionales, vocacionales, que lo son, pero que quieran dedicarse, por ejemplo, a ser médicos de familia, que es una figura fundamental, si cada vez más hay menos alicientes de todo tipo para ser profesor o profesor de la ESO en este caso, ostras, yo el futuro lo miro con una cierta inquietud, sinceramente, ¿no? Vamos, no sé qué opináis vosotros y vosotras, pero yo lo veo complicado.
Yo como tú, creo que son dos pilares de una sociedad.
Son dos ejemplos, son dos señales de alarma además, de decir, ostras, cuidado.
No, y que seguramente la transición en la educación ha tenido sus imperfecciones, sí, como la transición en la política. Porque antes, por ejemplo, cuando describíamos nuestra etapa como alumnos, entonces ya no solamente era el respeto del alumno hacia el profesor y del hijo hacia los padres, es que los padres también se ponían en primera línea de defensa del profesor, sí, aunque a veces el profesor no lo mereciera, sí, sí, ¿no? Pero la primera tendencia era defender al profesor, defender desde la autoridad paterna, materna, la del profesor. Y sin embargo, en estos momentos, seguramente la tendencia mayoritaria es la de defender a mi hijo, pero ¿qué le pasa a usted con mi hijo?
Bueno, pues así están las cosas y así las hemos comentado en la ventana. Yolanda Segura, portavoz nacional de Usted, Goyo, muchísimas gracias por estar en la ventana.
Pues muchísimas gracias a vosotros.